Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia con Puri Benavent? Un amplio sector de la sociedad considera que ser profesor es algo muy cómodo y envidiable. Poco trabajo, sueldo aceptable y muchas vacaciones. Pero, al mismo tiempo, las estadísticas son demoledoras. Los docentes son los profesionales que más estrés sufren junto al personal sanitario. Dar clase les resulta cada vez más difícil, por no decir imposible. Se habla del fracaso escolar de los alumnos, pero también hay que hablar de la sensación de fracaso que experimentan muchas veces los docentes. Ante esto, ¿qué puede hacerse? Pues buenas tardes, audiencia. Tras una semanita de descanso, hoy de nuevo regresamos con ese ánimo que siempre nos proporciona esta magia transformadora que nos da nombre. Magia con la que hoy de manera muy especial quisiéramos ser capaces de provocar un cambio, una mejora, que al parecer está siendo ya muy necesaria en el campo de la enseñanza a nuestros jóvenes, y concretamente entre las relaciones entre alumnos y docentes. Para ello, como es habitual, contamos con unos invitados muy entendidos en el tema que luego os presentaré. De momento, el saludo, como siempre, de Puri Benavent, en nombre de todo el equipo, cuando ya damos comienzo al número 43 de Cuestión de Magia, que en una referencia a tiempo anterior y no demasiado lejano, a veces mejor, a veces peor, recordamos como un tiempo feliz.
Donde nos reunimos a beber, charlamos tan confiados y optimistas de grandes cosas que íbamos a hacer. Qué tiempo tan feliz, sin una nube gris y aquel cantar alegre del ayer, por nuestra juventud y llenos de inquietud, tuvimos fe y ganas de vencer. La 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 la. Pero encadenados a la vida, supimos la cruel realidad. De nuevo nos unió nuestra tasquita y fuimos con nostalgia a recordar. ¡Qué tiempo tan feliz, sin una nube gris y aquel cantar alegre del ayer, por nuestra juventud y llenos de inquietud, tuvimos fe y ganas de vencer. La
Ricardo, ¿eran mejores los tiempos de antes o son mejores los de ahora?
Buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido.
Pues los tiempos de antes tenían... en la vida escolar yo creo que se ha hecho un péndulo, ¿no? O sea, hemos pasado de la rigidez, digamos, el azotar en clase, ¿no?
Si azotar no lo sé, pero eso bueno, de decir, abre, extiende la palma y paca, placa, te daban ahí
no deja de ser un azote.
Con una regla.
Hemos pasado, pues digamos, al niño a tenerlo, sin deberes, sin hacer absolutamente nada, quitándole la cultura del esfuerzo.
Sí.
Y la verdad que se notan muchas madres, ¿no? Yo uh-huh. que tengo dos niños pequeños, sí. se nota que son vamos, hiper...
Están
que,
nerviosos y activos,
¿no? Que las madres los protegen, hiperprotegen.
Ah, hiperprotegidos, sus hijos, sí, ¿no? Entonces, sí.
Pues eso no es bueno.
Ya, no.
Claro. Eso no es bueno porque los niños, digamos, se sienten que al profesor no lo respetan, ¿no?
Ya.
Porque se siente protegido por los padres, entonces claro. todo lo que hagan... Se lo diría a mi padre. Mi padre va allí, le echa la bronca al profesor y el profesor pues se ve un poco...
Es que ahora los padres van mucho a los colegios, ¿no? E incluso yo sé de un caso que se le metió a un profesor una madre dentro de la aula. Bueno, me parece muy fuerte,
sí,
¿no?
Sí, ¿no? Y se ven en la prensa pues hechos aislados de que bueno, que hay padres que agreden a profesores, ¿no? O sea, que no
madre
es una
mía.
Cosa... Uh-huh. Es una cosa que antiguamente yo creo que no ocurría, ¿no?
Ya.
O sea, que se tenía un respeto casi reverencial al profesor.
Todo
y ahora ha cambiado, digamos, al extremo contrario, ¿no? Uh-huh.
O sea, pero tenemos buena documentación, ¿verdad?, para
sí.
tratar del
Hoy
tema.
Hoy vamos a presentar dos libros sí. estupendos, uh-huh. que concretamente son de nuestros invitados.
Claro, vamos a ver.
Y uno es Perdón por enseñar, de Daniel Orenas, que es un libro...
Que un es, título es que un, dice mucho,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Es un híbrido que utiliza tres lenguajes, el dietario, el ensayo y la narración realista.
Sí, porque es un libro que es como una especie de diario,
sí,
¿no?
Que, en el cual, pues, digamos, analiza, digamos, la experiencia personal de Daniel Orenas
sí.
durante, desde los años 50
sí.
hasta la actualidad. De los años 50
sí,
sería
sí, sí.
como alumno y los
claro.
últimos 30 años como profesor.
O sea, que ahí da un reflejo perfecto de cómo era entonces y cómo ha ido evolucionando
sí,
hasta
sí.
el día de
lenguaje,
hoy.
En un lenguaje ameno
sí, sí.
o sea, de leerlo como si fuera prácticamente una novela.
Uh-huh.
Y la verdad que tiene, pues eso, está muy bien, muy
o
bien.
O sea, que lleva por título Perdón por enseñar, sí, casi sí. nada.
De la editorial Broskill.
De Broskill, muy bien. Pues muy recomendable este libro.
Y luego tenemos a Beatriz Tortosa.
Rabasa, perdón. Beatriz Rabasa.
No sé por qué tengo yo la manía sí. de decir Tortosa. Beatriz Rabasa, Sanchís, que ha escrito dos libros. Uno uh-huh. es El profesor quemado, de la editorial
sí,
Ríe.
Sí, que tuvo gran éxito.
Y ahora ha sacado hace poco Cómo dar clases sin quemarse.
Que digamos ¿no? es la continuación del otro.
Exactamente. Entonces es un ensayo sobre estrategias para combatir el síndrome del profesor quemado.
Sí, el síndrome Burnout.
Burnout es el síndrome del profesor quemado.
Sí.
Entonces, una serie de estrategias tanto psicológicas como jurídicas, uh-huh. un texto de enseñanza hacia lo que se debe hacer para evitar, digamos, que el profesor no caiga en
digamos
en ese síndrome,
que
¿no?
es una serie de consejos o asesoramiento a los propios profesores.
Exactamente.
¿No?
Lo analiza todo.
Utiliza recursos.
Lo analiza todo desde el punto de vista psicológico, con
sí.
hechos, con tal. Luego, hay que hacer la salvedad de que Beatriz es abogada,
¿sí?
aparte es licenciada en matemáticas. Y aparte de que tiene un despacho jurídico, pues también da clases de matemáticas en un instituto, ¿no?
Pero espérate,
o sea
que me he enterado de que ha estudiado astronomía y todo, ¿sabes?
Astronomía también.
Esta mujer es una cosa, es un pozo de sabiduría y tiene no sé cuántos.
Y la verdad que todo eso está reflejado en el libro, o sea, uh-huh. Desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista psicológico, por su experiencia personal uh-huh. en la docencia,
uh-huh.
y la verdad que son muy, muy interesantes y recomendables a todo el mundo,
pues sí,
para que, digamos, el que tiene un problema, pues le puede dar la solución estos libros.
Desde la experiencia que le da todo su tiempo de profesora.
De profesora por un lado y lo otro, por, digamos, desde su despacho jurídico sí. por otro, porque...
Además ha sido cooperadora o algo así de un consejo, no me acuerdo cómo se dice, de mediación o familiar o problemas o algo así, creo que es. Luego nos lo dirá ella.
Luego
le preguntaremos porque tiene un montón de cosas que contar.
En fin,
también.
Y repito, son dos libros recomendables no solamente a los profesores sino a los padres,
uh-huh.
porque pueden ver el otro punto de vista, ¿no? El punto de
ya.
vista del profesor, ¿no? El profesor que está sufriendo toda una serie de...
¿Tú
de incongruencias.
¿Tú crees, Ricardo, crees que los padres van a querer leer esas cosas?
Hay padres que sí, hay padres muy responsables, hay otros padres que no.
Uh-huh.
Y por mucho esto, bueno, ni lo van a leer y aunque lo lean, van a seguir pensando que sus hijos son perfectos, ¿no?
A mí me da el punto de que el que lo pueda querer leer no le hace falta.
Exacto.
Y el que le hace falta probablemente no lo quiera leer o no se interese por él, no lo sé.
Bueno, pero a lo mejor los centros sí que sería de obligada tener libros de estos, ¿no?
Uh-huh.
Para, digamos, en los mismos centros educativos, uh-huh. para los mismos profesores, que supieran un poco, digamos, desde una experiencia de otras personas.
Que se los leyeran
en esas reuniones
de APAS, que les leyeran alguna cosita de las que están por ahí, ¿no? Eso estaría muy
y
bien.
Y abriría mejor la mente pues de más de uno y veríamos, pues si yo hiciera esto, pues a lo mejor solucionaría este tipo de problemas.
Yeah.
Que...
Uh-huh.
En fin, y yo creo que, bueno, repito los nombres de los libros, porque
¿sí?
son muy interesantes, la
sí,
editorial
sí.
Broskill,
¿sí?
Cómo dar clases sin quemarse, de Beatriz Rabasa Sanchís, y Perdón por enseñar, de Daniel Arenas, uh-huh. También de la editorial Broskill. Son dos libros muy interesantes para los docentes, incluso para los padres que quieran estar informados sobre el otro punto de vista, ¿no?
Lo reafirmo porque me los he mirado y de verdad que tienen cosas muy, pero que muy importantes, muy interesantes.
Pues, además, Ricardo, son dos libros diferentes, pero que tratan el mismo tema, ¿sabes? Uh-huh. Y desde dos puntos diferentes, y yo creo que son muy interesantes, ¿eh?
Pues entonces, ya, si te parece, vamos a ver la opinión que tiene la voz de la audiencia.
A veces llegan cartas con sabor amargo.
Rosa, tú tienes un hijo universitario. ¿Qué opina la audiencia, pero qué opina la madre de un hijo universitario?
En primer lugar, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenida.
Estoy de vuelta aquí,
vaya que
como
sí.
Ya sabéis, porque aunque represento la voz de la audiencia, pues sabéis que me gusta venir personalmente cuando
claro,
puedo.
Así les informas luego mejor, con más detalle.
Exactamente, puedo claro. Darlo de primera mano.
Claro.
Bueno, pues el tema de hoy me apetece mucho, porque como tú bien has dicho, tengo un hijo universitario y la verdad es que lo que me enseñaban a mí antes, a lo que a él le enseñan,
sí.
Pues es muy diferente. También me parece que lo que he podido saber a través de los amigos y de él mismo,
sí.
Es que la relación que tienen ellos con el profesor no era la misma que yo tenía con el mío. Me escribía cartas y todo en verano.
Fíjate.
Con el profesor. Uh-huh. Y la verdad es que en casa también dejan mucho que desear. Algunas familias, no todas, claro, por supuesto. Uh-huh. Yo que he estado muy pendiente de él, porque yo pienso que el centro y los padres deben tener un acorde.
Sí.
Porque
deben ir al unísono.
Exacto, tienen uh-huh. que ir a una, porque yo en casa se da la educación y el respeto.
Sí.
Y en los colegios y en las universidades se les da la enseñanza de conocimientos y de lo que ellos quieran estudiar.
Claro, es un complemento.
Y entonces uh-huh. te tienes que complementar porque tienes que ir acorde con lo que dice el profesor y lo que dices tú, porque si tú le enseñas una cosa a tu hijo y en el cole le enseñan lo diferente,
sí.
No tenemos nada que hacer.
De todas maneras, es que hay que reconocer que los jóvenes de hoy en día, ahora luego verás una reflexión que yo he traído.
Sí, yo veo que esto está muy de moda, porque sí. Han hecho una serie en televisión de los 60,
ya.
Pero la veo un poco fuerte, no me gusta mucho.
Pues mira, yo no la he visto.
He visto, no, es muy reciente, hace dos semanas. Uh-huh. No la he visto tampoco, he visto pues anuncios y cosas
sí.
Así, pero tampoco está muy allá.
Uh-huh.
Y la verdad, también te digo que hay muchas familias que no se enteran de sus hijos cómo van y cómo no van.
Ya.
Yeah. Y hay otras que en realidad, por mucho que quieras, les permiten demasiado.
Sí, sí.
Y entonces eso tampoco es bueno.
Ningún extremo lo es.
No, entonces como yo sé que aquí hay dos profesores que también lo tienen difícil hoy en día en estar en clase, pues les voy a pasar el micro porque hay mucho tema que debatir y
sí.
Mucho tema que nos puedan enseñar ellos.
No me cabe duda.
Y yo voy a coger muchos apuntes porque pues, no dejo de reconocer que hoy en día ser profesor es una aventura y muy buena.
Y muy difícil también,
y
muy compleja.
Difícil, sí.
Pues muchas gracias, Rosa, y hasta la semana que viene. Gracias. Recuerdo muchas cosas de mi infancia. De hecho, en muchas presentaciones de invitados acostumbro a hacer referencias al pasado. Supongo que se debe a que tuve una infancia muy feliz, y eso, claro, siempre es grato de recordar. Cuando llegaba el final de cada curso, mi abuelo, mi yayo, siempre venía a recogernos a mi hermana y a mí desde Requena, a donde nos íbamos a pasar todo el verano hasta la vuelta para el curso siguiente. De todos esos años no tengo conciencia de haber estado nunca aburrida o sin saber qué hacer. Pero desde luego que en Requena me lo pasaba especialmente bien. Allí jugábamos en la calle a todo, a pies quietos, a tula, al sambori, a saltar a la comba, al aro. Y si alguna vez, por lo que fuese, aparecía alguien con una bicicleta, nos poníamos en cola, sentadas en el bordillo, contemplando la marcha del turno de cada uno, que daba una vuelta entera a la calle y regresaba para ceder la vez. Otras veces hacíamos un juego en el que se formaban dos filas encaradas, y alguien tenía que pasar por el centro, mientras que los de las filas cantaban palmeando. También hacíamos figuras con el barro de la calle y las poníamos a secar para después jugar a las tiendas, a comprar y a vender, y hasta organizábamos funciones de teatro, a las que invitábamos a nuestros primos o tíos, a todo el que se prestaba, que debían pagar un chavo. Un chavo era 10 céntimos de peseta por cada entrada, y así con la recaudación luego nos comprábamos golosinas, regaliz o incluso algún tebeo que luego leíamos entre todos. Es que entonces, salvo las pipas de girasol, los torrates y los altramuces, pues no existían las chuches. Aunque gozábamos especialmente de aquellas fuentes inmensas de rosas que se hacían en la sartén en casa y que podían ser dulces o saladas, esas que ahora se venden en los cines de manera industrial y llaman palomitas. Las dulces, me acuerdo, que a veces arrastraban pegadas entre sí trocitos de un delicioso caramelo. Por cierto que después apareció el chupachús y también los caramelos Sugus, blanditos y masticables de distintos sabores que siempre llevaban el papel apegado. Ah, y si llovía, entonces nos hacían una merienda de chocolate hecho, que ahora dicen a la taza. Ese chocolate en el que mojábamos tiras de pan cortado como si fueran rosquilletas. En la casa a mí me gustaba observar todas las cosas que hacía mi abuelo y me las enseñaba. Fueron tantas que la verdad es que aquí mismo no caben ahora en este texto. El caso es que así fui creciendo y avanzando, y se fueron terminando los veranos en Requena. Había que hacer cosas en el verano, como ayudar en la casa. Un verano lo dedicamos mi hermana y yo a empapelar toda la casa. Era la época de los papeles pintados. Y entre colas, papeles y pinceles de encolar, estaba yo escuchando la radio cuando anunciaron que Julio Iglesias acababa de ganar el Festival de la Canción de Benidorm con su canción La vida sigue igual. Un éxito tremendo. Pero Julio, yo creo que estaba un poco equivocado, porque si bien es cierto que la vida sigue, y también lo es, que hay pocas cosas que sean igual. Hoy en día veo a pocos niños jugar por la calle. Tan solo los más pequeños van a jugar al parque llevados por sus madres. Los más jóvenes pasan horas echando a perder el idioma con mensajes cortos de teléfono móvil. Otros lo hacen enganchados a las consolas o juegos de ordenador. Pocos niños veo que hagan juegos con las manos que no tengan que ver con un teclado. Y en los colegios, a los maestros se les habla de tú, desde la misma infancia. Indudablemente hay cambios que favorecen el vivir con mayor comodidad. Pero yo me pregunto si a los demás les ocurrirá lo mismo, porque, en verdad, siento cierta añoranza de aquellos episodios con mi yayo, en los que aprendí tantas cosas, tan simples como fundamentales, y que hoy veo alejarse del modo de vivir de gran parte de la juventud actual. Como por ejemplo el respeto, la autoestima, la disciplina y el saber valorar las propias pertenencias. ¿Acaso será porque todo resulta demasiado fácil? Pues no sé, pero la verdad es que hasta Julio Iglesias parece haberse dado cuenta.
Han pasado los años, cómo cambiaron las cosas, y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida. Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero no pasó lo nuestro. Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero no pasó lo nuestro.
Pues sí, han pasado los años, desde luego que han pasado. Ya estáis medio presentados. Beatriz, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
Damián. Bueno, Daniel, ay, Daniel, siempre te lo digo mal. Daniel, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Os tengo una sorpresa. No, habitualmente me gusta hacer un guión, pero hoy os voy a presentar el programa con algo muy especial que vamos a poner ahora mismo.
Interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo dorime, ameno, o mandare imperabi, ameno, timere, timere, manciro, manciremo, ameno.
Augusto general de la docencia, mis armas son los libros y el trabajo ejecuto con garra y entusiasmo, seguro de alcanzar valiosas metas. Me suelo involucrar con los alumnos, aunque le pida al tiempo horas de más, pues la capacidad profesional y la ilusión detento con orgullo. Los estudiantes faltan al respeto, a veces, inclusive, hasta me agreden. Resulta muy difícil imponerme y el rectorado no me ayuda a ello. Así se esfuman mis expectativas como el hielo al sufrir sublimación. No hay ni vestigios de mi antiguo ardor, me cubre un manto de melancolía. Necesito cambiar, lo reconozco, pero he perdido todo el interés. Quizás esto sea una cuestión de fe o de alejarme de este gris entorno. Tampoco tengo buenos camaradas, pues la educación poco les importa. Me tienen la cabeza hinchada y rota de hablar de mi amargura que se para. Y mi salario no me satisface. Lo considero muy procaz y básico, de profesor esperanzado a apático y padeciendo empobrecida imagen. Poema, Forja de un profesor quemado, por Antonio Pinedo.
Pues, Daniel, Beatriz, ¿ha sabido captar el sentimiento de unos profesores?
Sí, realmente me ha parecido un poema, vamos, estupendo. Y bueno, pues refleja perfectamente lo que es ese síndrome, el síndrome burnout, sí. El profesor quemado. Sobre uh-huh. todo es el final, cuando dice de profesor esperanzado, ¿verdad? Profesor sí. apático. Sí. Precisamente son los profesores que más se entregan, más implicados, los que sufren ese proceso de cansancio emocional sí. que caracteriza al profesor quemado.
Daniel, ¿cómo te ha sonado?
Me ha sonado bien.
Uh-huh. Creo que sí, que hace un recorrido por el pensamiento desde la entrega al deterioro, ¿no? De esa uh-huh. entrega por una serie de circunstancias, ¿no?
Sí.
Que se dan en el aula y fuera del aula, ¿no?
Pues no está escrito por un profesor, está sí. escrito por un ingeniero que nos sí, habla sí. desde Galicia, nos manda sus colaboraciones y que es Antonio Pinedo, que ya nos ha colaborado en alguna otra ocasión. Antonio Pinedo, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy, Puri.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola,
muchas gracias,
tardes.
Muchas gracias por tu aportación. Aquí tienes a los invitados por si queréis preguntar cualquier cosa o comentar lo que sea acerca de tu aportación. ¿Cómo se mete un ingeniero en la piel de un profesor?
Pues no lo sé. Me imagino que como todos hemos pasado por esa etapa, pues uh-huh. Conocemos un poco del tema.
¿Tú has dado clases alguna vez?
Di clases particulares, no a nivel oficial, pero sí a otros alumnos, digamos, compañeros de universidad y demás, pues sí, les daba algunas clases también.
Uh-huh. Pues no sé si nuestros invitados quieren comentarte alguna cosa o... ¿Lo tenéis claro?
Sí,
¿no? Daniel, sí. ¿Os ha gustado la aportación?
Sí, sí, que no. Sí, sí, sí. Me pues, ha gustado mucho.
Yo también di clases particulares, pero hace un montón de años, y no sé cómo estarían ahora mismo las clases particulares. Sé cómo está la enseñanza pública, ¿no? Uh-huh. Que es el tema, ¿no?
¿Tienes hijos tú en edad escolar, Antonio?
Pues tengo un hijo de 24 años,
bien.
Que está terminando empresariales ahora mismo, sí.
Ya, ¿y has notado tú este síndrome burnout que anuncian?
Yo creo que tuve una experiencia en carne propia, precisamente con mi hijo, porque de hecho estuvimos a punto de perderlo en el bachillerato, en esa época tonta,
ya.
Que los chavales pues se ponen a tontear. Fuimos a hablar con el profesor un día, con el tutor de él precisamente,
sí.
esto ya hace unos años, claro.
Sí.
Y el profesor, que era al mismo tiempo profesor de matemáticas, pues ya
sí.
que ya nos dijo que con su experiencia de tantos años, ya nos decía que nuestro hijo pues que no iba a salir adelante, que era mejor que lo pusiéramos a trabajar.
¿Ah?
Y entonces, claro, de aquella pues nos sentó fatal a mi mujer y a mí, a Ángeles.
Uh-huh.
Y claro, hoy en día me doy cuenta de que ese profesor pues puede ser este tipo de personas que están realmente quemados por las circunstancias, por los
yeah.
alumnos, por la falta de ayudas, de soporte, la pérdida de credibilidad, de imagen, en fin, todo este tema, ¿no? Pero sí he sufrido ese problema. Y ya no como del lado, digamos, de los padres, porque claro, en este caso nosotros no teníamos culpa de nada, pero ese profesor pues llevaba muchos años quemado posiblemente,
sí.
y claro, lo que nos dijo fue que nuestro hijo que no valía para nada, y de hecho sacó su carrera, sacó su bachillerato, sacó uh-huh. su selectividad, y ahora está terminando su carrera, o sea que
sí.
todos nos equivocamos en ese sentido.
O sea que tú estás de acuerdo con que este síndrome existe en realidad, y que hay una
Yo
diferencia
sí.
hay una diferencia grande de nuestra época de estudiantes a la actual, ¿verdad?
Sí, enorme, la verdad que sí, porque yo me acuerdo de tener unos profesores magníficos que lo que nos hacían era movernos, saltar a la pizarra,
sí.
nos involucraban en las clases, en fin, uh-huh. nos animaban a estudiar.
Uh-huh.
Y ahora pues eso aparentemente no existe, ¿no?
Pues al fin,
o bueno, lo hay en menos cantidad, no sé.
Uh-huh. Daniel, ¿quieres decir
sí
algo?
Sí existe, porque yo es lo que hago, ¿no? Lo que he estado haciendo hasta hace nada que me he jubilado, ¿no?
Uh-huh.
Pero es lo que yo he hecho, o sea, darle la voz a los alumnos y que salgan a la pizarra y opinar y crear gente crítica, ¿no?
Uh-huh.
Y
claro,
respetando al mismo tiempo
ser.
Su forma de pensar de cada uno, pero al mismo tiempo involucrándolos en que sean capaces de tener un pensamiento coherente y de analizar el mundo, ¿no? Eso para mí es lo fundamental en la educación, ¿no?
Yo creo que los alumnos, me acuerdo de mi época de estudiante, guardamos un recuerdo muy entrañable de los que eran nuestros maestros. Yo no sé si eso hoy en día sucede.
Sí, sí sucede porque yo me llaman para cenar de vez en cuando profesores, bueno, uno es de la Politécnica, otro es de historia antigua y tal, ¿no? Y vamos a cenar a su casa y son gente que yo les di clase hace 30 años
sí.
y sigo riéndome con ellos y,
uh-huh.
y tengo amistades con mis alumnos y
sí.
yo veo que sí que sucede igual.
Yo tengo un recuerdo muy entrañable, no quiero dejarlo de decir. A un profesor que se llamaba Don Santos, al que por cierto le escribí un relato, porque me enseñó algo más que lo que ponía el libro. Me enseñó a razonar. Me acuerdo que nos ponía a todos en fila y teníamos que leer un refrán y explicar lo que significaba el refrán. Entender, y sobre todo decía, no siempre tienes la razón, la puede tener el otro, tú te puedes equivocar, o también puede que haya dos opciones, porque hay alternativas. Y eso hoy en día, yo no sé si esos razonamientos los jóvenes están dispuestos a escucharlos. Se cogen al teléfono móvil, a los mensajes. ¿Entran los teléfonos móviles en las aulas? Cualquiera de vosotros,
sí. sí. Bueno, ahora te contestaré la pregunta, pero de todas maneras, lo que sí que me gustaría decir es que, bueno, no quiero que se transmita la idea de que la mayoría de los profesores están, pues eso, totalmente apáticos y desilusionados. O sea, que abundo en la idea que ha expresado Daniel en el sentido de que hay muchos y muy buenos profesionales que están entregados y que somos referentes y reflejo para los alumnos, y te produce una gran satisfacción cuando te los encuentras que ya con estudios universitarios. Y precisamente, además, otro matiz es que valoran más, en mayor medida, a ese profesor que les ha exigido y que no ha dado aprobado general, por ejemplo, que les ha facilitado las cosas. Y en cuanto a los móviles, pues sí, la verdad es que, desgraciadamente, los móviles en muchas ocasiones aparecen en las aulas y puede provocar, pues eso, una distorsión en el proceso del aprendizaje. Por eso muchos reglamentos internos están prohibidos en su
bueno,
uso.
Antonio, te he dejado ahí un poco colgado.
No, estoy aquí en la conversación.
Está estupendamente. Pues no sé si quieres aportar alguna cosa más, como estás por teléfono, y si no, pues agradecerte por nuestra parte tu colaboración, que me ha parecido estupenda, una selección musical magnífica y un poema que realmente parece que transmite muy bien lo que sienten los profesores. ¿Quieres decir algo para despedirte?
Antes que nada, quería agradecerte a ti la oportunidad que me das, ¿no?, por ayudarte
qué va.
En el programa. Y sí me gustaría solicitar a los profesores Daniel y Beatriz, ¿no?
Sí.
Si les apetece, como estamos trabajando, pues ya sabes, en un foro.
Sí.
En un foro literario.
Sí, lo iba
pues
a mencionar.
Si les apetecía darse una vuelta por allí, pues siempre serían bien recibidos sus consejos, sus aportaciones, en fin, nos gustaría contar con gente profesional como ellos y sería un placer, vamos.
Me has ganado la vez. Dilo.
El foro se llama El Sauce Milenario. Y bueno, quedáis invitados, por supuesto, todos a participar en él, a conversar allí, a exponer vuestros trabajos. Los comentarios eran excelentes, muy bien recibidos por todos, en fin.
Tenemos nuestro propio apartado en ese foro, nos han abierto un espacio que es el Rincón de Traviata, Cuestión de Magia, el título del programa. Y es un foro en el que hay calidad de escritura, hay calidad de textos, de poemas, se ayuda, te corrigen, te enseñan. Es muy recomendable, muy recomendable. El Sauce Milenario, en las tres W y todo eso que se pone siempre en el Google. Antonio, muchísimas gracias.
Pues colaboraremos.
espero que sea hasta una próxima ocasión, ¿vale?
Muchas gracias,
Antonio. Hasta luego. Pues continuamos ahora ya en el estudio con Beatriz y con Daniel. Son personas que de verdad tienen una preparación excelente. Yo les quiero hacer algunas preguntas, pero, por ejemplo, Beatriz, aparte de lo que se ha dicho, tú eres miembro del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana en representación del profesorado.
Bueno, en la actualidad no, he sido durante 10 años.
Hasta hace un año y pico, ¿no? Un poco tiempo. Eso te ayuda a tener una idea muy clara de cómo están las cosas, ¿no?
Sí, vamos, indudablemente la posibilidad que he tenido de participar en este órgano, que es el máximo órgano de participación de todos los miembros de la comunidad escolar, pues ha sido una experiencia muy positiva, porque ahí están presentes pues todos los miembros, o sea, no solamente el profesorado, por supuesto, sino también pues los padres, los propios alumnos, en fin, una experiencia muy, muy positiva, con visiones distintas, evidentemente, sobre la enseñanza, pero es un foro donde se debate, donde se discute y, en fin, muy enriquecedor. Ahora, actualmente no pertenezco.
No quiero dejar de decir que tienes un montón de publicaciones sobre mediación y salud laboral y comunicaciones y ponencias sobre también lo mismo, presentadas en congresos, en cursos y jornadas, que es, bueno, aquí hay una retahíla larguísima, ¿no? Ahora luego pasaremos a hacer otro tipo de preguntas. En cuanto a Daniel, como os tengo a los dos, os voy a preguntar un poquito a la limón. De Daniel no puedo dejar de decir que con su publicación Olas, del año 2003, ganó el Premio Internacional de Poesía del Instituto de Estudios Modernistas. Con la novela Viviré si no me olvidas, de Algaida, consiguió el 17º premio Felipe Trigo. La novela Dos gardenias para ti, de Broskil, quedó finalista en el premio Azorín. Daniel, tienes un currículum interesante.
Bueno, sale así, no sé.
¿Y cómo sale un diario como el tuyo?
¿Cómo sale un diario? Pues mira, el diario sale de la rebeldía ante la hecatombe.
Ya.
La rebeldía ante la catombe y ver que esos profesores que están tan mal, ¿no? Porque empieza casi con un profesor que me encuentro por la calle y veo que está decaído y está deteriorado y tal, ¿no? Y entonces, en cierto modo, es una ayuda, una palmadita en la espalda, un uh-huh. intento de ánimo a los profesores que están luchando tanto, ¿no? Sí. Aunque también reconozco que hay profesores que no luchan.
Sí.
O sea, que hay de todo, son los mínimos.
Sí.
Pero hay que tener en cuenta que los profesores de mi generación hemos llegado a la educación porque queríamos transformar el mundo.
Ya.
Queríamos que España fuese un país moderno, un país nuevo, un país ilusionante. Y entonces el aula para nosotros ha sido un espacio donde crear toda una serie de cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces el problema es que el profesor se tecnifique y solamente de una materia se vaya a su casa, se olvida absolutamente de todo, porque aquello está, es una selva tan dura, sí. y dice, bueno, yo de aquí lo que sea, me pagan, me voy y adiós, ¿no?
Sí.
A lo mejor también lo que puede querer la administración, no lo sé,
yeah.
pero lo dejo ahí.
Y en cuanto a ti, Beatriz, una persona con toda esta preparación que tienes, que has hecho hasta astronomía, ¿cómo es que prefieres las aulas a contemplar el espacio exterior, por ejemplo?
Bueno, la verdad es que desde, en fin, desde muy joven he tenido yo una clara vocación por la enseñanza. Pienso que es una labor realmente muy hermosa, pero claro, cuando el que está aprendiendo, el discípulo, pues tiene ganas de realmente, pues en fin, de ampliar sus conocimientos. Ahora, pues coincido plenamente con el título del libro de Daniel, de que sí. hay que casi pedir perdón, ¿no? por sí. enseñar, y una gran parte, no todos, por supuesto, las generalizaciones aquí no valen, pero una parte significativa del alumnado pues no muestra interés, ¿verdad?, por aprender, quizá por, bueno, pues eso ya lo hablaremos si queréis posteriormente, sí. pero bueno, por esa cultura del no esfuerzo, de, sí. en fin, de un aprendizaje lúdico y demás.
¿Qué entenderíamos? Es una pregunta que me planteaba Daniel, por concepto de cultura hoy en día.
Claro, el concepto de cultura es amplísimo, ¿no? Pero yo cuando estábamos hablando eso remitía a la actitud que tenían los padres hace unos años, ¿no? Antes de todo el boom inmobiliario, de ver el dinero como un objetivo en la vida, pues antes de eso, el obrero, la gente de clase media, veía la cultura como una forma extraordinaria de que sí. sus hijos saliesen al
sí,
mundo,
sí.
pues mejor pertrechados, ¿no? Porque sí. entendían el mundo, por un lado, y tenían posibilidad de colocarse mejor, ¿no?
Sí.
Después, cuando esa cultura, que quiere decir entender el mundo, hacerse preguntas, posicionarse ante él, pues después ha quedado reducida a ver cómo me compro este coche,
sí.
a ver cómo puedo cambiar de apartamento, a ver cómo tal, y se ha visto que sencillamente el fontanero, que no hacía falta estudiar ni más nada, pues te podía pasar la factura que dé la gana sin IVA,
sí,
a ser posible,
sí, sí.
Y todo iba para adelante. Entonces se ha como colapsado el concepto de cultura. La propia televisión incide en ello.
Sí.
Los programas culturales han ido desapareciendo. Y
sí.
cuando te ponen un programa cultural y están entrevistando a una persona, hay una cámara que da vuelta, que si te vuelve loco, pues no entiende lo que está hablando el otro, porque te
sí.
marea la propia
sí.
cámara.
Sí.
O sea, que parece que la estrella es el señor que mueve la cámara y el director artístico de ese
sí.
programa,
sí, sí,
no
sí,
el que
sí.
está hablando.
¿Y qué parte de responsabilidad adjudicáis vosotros, profesores experimentados, a las familias?
Pues efectivamente las familias, tampoco podemos aquí generalizar y decir, como en alguna ocasión se ha comentado, incluso en congresos, vamos, de carácter internacional, que se ha llegado a decir que vamos, son las culpables de esta situación de deterioro. Esto sería pues una exageración, pero cierta dejación en cuanto a las funciones educativas que corresponden a las familias sí que podemos detectar.
Uh-huh.
Y claro, esto resulta pues muy pernicioso en cuanto la calidad de nuestro sistema educativo. O sea, la colaboración con las familias es fundamental y bueno, es básico, y que apoyen al profesorado.
¿Creéis vosotros que puede tener que ver la incorporación de la mujer al trabajo con tanta asiduidad, que ahora ya no está la mamá en casa cuando los niños llegan como antes? ¿Puede eso tener que ver con esta forma de actuar de la juventud?
Efectivamente. Tiene que ver con eso. Creo que es una cosa que no se puede dar marcha atrás y que es necesario que la mujer tenga las mismas condiciones que el hombre,
sí.
Y la misma consideración ante la ley, ante el trabajo, ante el sueldo, ante todo, ¿no?
Sí.
Pero, al mismo tiempo, efectivamente, un niño llega a casa y no encuentra a nadie.
Claro.
O encuentra a la chacha.
Exacto.
Y el problema es que cuando vienen los padres, vienen con el ánimo de que están haciendo algo que no está bien para su hijo.
Yeah.
Y entonces lo compensan, incluso inconscientemente, permitiéndole que haga cosas que no debería hacer. Y sin corregirlo.
Sí.
Porque estamos hartos de ver, oye, niño, no hagas tal. pero con una voz así como diciendo, bueno,
sí, sí,
bueno,
como
que... no me escuches mucho, ¿no? Sí, y sigue haciéndolo.
Sí, 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 sí.
Y ese es el problema. Ese es el problema. No corregimos las cosas.
Añadido también a otro tema, que cuando se encuentran, como tú dices, con la asistenta que está en casa, que supuestamente ha ido de cuidadora de niños, le sueltan la plancha, le sueltan la fregada, le sueltan la lavadora, y una persona que está haciendo todo eso difícilmente puede estar ocupándose de las tareas de un niño, ¿no? Sí. O sea, la sociedad ahí también a lo mejor tendríamos muchas cositas que ver.
La generación de los niños de la llave que se han dado a llamar, efectivamente. Uh-huh. Pero no tenemos que culpabilizar, bueno, a la mujer, porque es fundamental. Ya. Su incorporación, claro, al mundo laboral. Los padres son también ellos víctimas de esta situación.
Yo tengo aquí un fragmento, un capítulo del libro de Daniel que creo que querías, Daniel, compartirlo con nosotros, porque especialmente te llamaba la atención. Es la página 142 de tu libro. El diario tuyo corresponde al 29 de junio de 2004, pero hace referencia... A ver, ¿nos lo lees?
Hace referencia, bueno, os lo leo, ¿no?
A ver.
Hoy tiene lugar la invitación de Vicente, que Vicente L. hace en la cantina del instituto para todos los profesores del centro con motivo de su próxima jubilación. Alguien le pide que diga unas palabras. No tiene ganas, pero son varios los profesores y profesoras que le insisten. Con aire descreído y fatigado les dice que no lo provoquen, que no tiene ganas de hablar de sexo. Todos nos quedamos sorprendidos, sin entender nada. Vicente es una persona seria, pero a veces tiene salidas imprevistas. Como aquel día en que al llegar al punto de ruegos y preguntas, al final de un claustro, nos dijo que si no nos habíamos fijado en los carteles que habían aparecido en los parterres de los jardines frente al instituto, que decían «Prohibid la ses a gozos», prohibido el acceso a perros. Él creía que estaban mal ubicados y había que proponer al ayuntamiento que los colocaran en la puerta de entrada del instituto. ¿O es que acaso los jardines tenían más necesidad de protección que el alumnado que quería trabajar? Uh-huh. Bueno, allá vosotros, luego no me digáis. Yo no quería volver a hablar más de esta profesión, olvidarlo todo para siempre. Pero ya que insistís, os diré que el aula se ha vuelto un espacio sexual donde los alumnos hacen lo que les pasa por los huevos y los profesores no tenemos huevos para acabar con esta situación. Todo porque los capones de la administración y los cebones de la psicología han puesto en marcha el modelo de la granja avícola como el que más se ajusta a lo que a ellos pretenden que sea la educación. Una producción masiva de huevos todos iguales, envasados en cada centro sin fecha de caducidad y de carne barata e insípida. Los pollos tienen que ser asexuados, lo único que importa es su engorde. No que tengan interés en ver qué hay más allá de las rejas de la granja, ni quieran saber qué les va a pasar después de que la dejen. Tampoco les llama la atención la granja, ni para qué están allí. Se van convirtiendo poco a poco en capones sin otro estímulo que el de la comida. ¿Lo demás para qué? ¿Para qué la corrupción, el enchufismo, la manipulación, la solidaridad, el mantener la palabra, el respeto por la opinión de los otros, los buenos modales, la compasión? Lo importante es que no le falte comida al pollo, que engorde satisfecho sin conocer a las gallinas. Y las gallinas, que pongan el mayor número de huevos, el porcentaje es lo que cuenta, no el equilibrio entre las proteínas, las vitaminas y los ácidos grasos del huevo. Lo que cuenta son los números, para que puedan aparecer en las estadísticas del departamento, del centro, de la consellería, y que todos, pollos y gallinas, puedan llegar al matadero. Los eslóganes sobre la calidad de la enseñanza no hablan de la calidad en sí, sino de la calidad asociada a la cantidad, de la selección tan perfecta de la raza que consigue pasar todas las pruebas ridículas y que cada vez va igualando a pollos y gallinas en sus necesidades nutricionales, en el genotipo y en su falta de intereses. Y así estamos asistiendo impávidos a una rebelión en la granja al revés, como si toda fuera visto desde el otro lado del espejo. Nadie dijo nada, ni siquiera aplaudimos. En los días venideros se comentaría la visión tan derrotista que tiene Vicente de la enseñanza. Claro que ya estaba mayor, posiblemente el cansancio, la desilusión. ¿A qué venía aquello de los buenos modales?
dolce vita with lots of music on. All love is made in a dolce vita, nobody else than you.
Pues Beatriz, nos queda poquito tiempo. Vamos a ver por qué un profesor quemado y por qué cómo dar clases sin quemarse.
Sí, bueno, pues tal como hemos dicho antes, existe una contradicción entre la percepción social que sí. Tiene pues un importante sector, ¿verdad?, de la sociedad, considerando que es una profesión cómoda, que tenemos un salario aceptable, muchas vacaciones, es lo que se dice. Eso realmente no se corresponde con la realidad, desde el momento que existe un porcentaje importante sí. De personas, de profesores, vamos, incluso se comenta que en torno a un 10% de personas que sufren este síndrome, el síndrome burnout, ¿verdad? Sí. Que es esta respuesta a ese estrés sí. Laboral crónico. Entonces, esto lo que ha motivado que escribiese, por una parte, el libro que ya habéis mencionado, El profesor sí, quemado, sí. Es un ensayo sobre uh-huh. este síndrome en profundidad, y después también, pues, atendiendo a los compañeros, profesores, dice, bueno, ¿y por qué no hace referencias a esas estrategias sí. Que podemos llevar a cabo para uh-huh. Afrontar este síndrome? Y entonces, desde un punto de vista, un enfoque práctico, que es sí. Lo que me gusta subrayar sí. En este segundo libro, ¿verdad?, editorial Bruskill, sí. Cómo dar clases sin quemarse, uh-huh. Lo que intento es analizar los factores que sí. Determinan estresantes, tanto uh-huh. exógenos como endógenos. Sí. Exógeno, pues esa conflictividad, ¿verdad?, de baja intensidad, la presencia sí. De los objetores escolares, sí. Los tiempos escolares son inadecuados y demás. Y ya, una vez analizados, pues proponer una serie de estrategias, sí. Estrategias tanto de carácter organizativo como también unas estrategias de carácter privado, estrategias uh-huh. preventivas y también de intervención una vez que surge uh-huh. la problemática. Es decir, sobre todo quiero lanzar un mensaje de optimismo de que es posible afrontar y con éxito este síndrome, pero claro, primero, sin dramatismos, tenemos que ser conscientes de que existe, eso es lo más sí. Importante.
Yo había sacado aquí un apunte que decía, partiendo del análisis de los principales factores del estrés docente, destacan la conflictividad de baja intensidad, propones una serie de medidas preventivas y de intervención y apuestas sobre todo por un cambio de mentalidad del profesorado que permita reivindicar sin complejos su autoridad en el aula y reforzar su autoestima. Ofreces un mensaje de optimismo de que es posible actuar sobre los factores del estrés docente y combatirlo con éxito. Y me hace mucha gracia que al final de tu libro tienes aquí una frase, bueno, al final no, por aquí por en medio, déjame ver que lo tengo marcado, en la que poco más o menos vienes a decir que hay que tener uno su propio tiempo y dedicárselo y no caer en la trampa que nos tienden a veces los alumnos. Tú dices mantener el control en clase pase lo que pase, no gritar nunca, no perder los nervios. Eso es lo que intentan los alumnos. Muy distintos a los de hace unos años, pero esa es la realidad actual.
Efectivamente.
Daniel, de tu libro nos quedan pocos minutos. ¿Qué nos quieres comentar o qué quieres añadir? Que no te hayamos preguntado, que serán muchísimas cosas, por supuesto.
Sí. Bueno, quiero decir, ¿no?, que ya lo habéis dicho vosotros, es un diario
sí.
De un profesor, uh-huh. solamente que a través del diario pues se va reflexionando y hay un lenguaje de ensayo, ¿no? Y después está la biografía de ese niño
sí.
Que va poco a poco cambiando, que va haciendo un esfuerzo, es toda sí. La historia de un esfuerzo
sí.
Para al final llegar al mismo punto donde han llegado otros sin hacer nada. Uh-huh. Es decir, esa es la historia de este país, donde al final pues las oposiciones han hecho diversas oposiciones de determinada manera, por acumular puntos, por estar en un armario durante el tiempo determinado, por guardar papeles, por no sí. Dar clase y estar haciendo cursos uh-huh. y cosas de esas, al final resulta que se obtiene el mismo resultado. Uh-huh. Porque ese es el problema de la LOCSE, uh-huh. que la teoría del esfuerzo ha sido abandonada por el buenismo. Es decir, es que como el niño es bueno, tiene que aprobar.
Ya.
Y le va mal al niño suspenderlo.
Ya.
Y lo que estamos es acribillándolo, porque esa persona no va a tener fuerza después ante la vida.
Claro.
Lo que estamos es, si desde pequeño el niño se da cuenta de los límites y de que hay límites, ese niño pues se dará cuenta, bueno, que no pasa nada.
Sí.
Que es así. Cuando alguien lo deje, uh-huh, cuando alguien se le muera, cuando fracase en cualquier cosa, la vida sigue, como decía la canción de Iglesias,
sí,
y no pasa nada.
Uh-huh.
Pero, ¿qué pasa con este tipo de alumnos que estamos haciendo?
Sí.
Pues una persona muy frágil psicológicamente.
O
sea, los que han preparado este tema,
sí,
que viene de los psicopedagogos, pues van a tener, se han preparado maravillosamente la consulta para toda la vida, porque va a estar llena con toda la problemática, al mismo tiempo que están creando síndrome de cualquier cosa, ¿no?
Sí.
Porque la hipersensibilidad, la hiperactividad, claro, ¿cómo va a tener un niño hiperactividad si es que un niño tiene las pilas recién puestas?
Sí.
Y lo que quiere es moverse continuamente y estar.
Claro.
Antes estábamos en los parques, como habéis dicho, y corríamos por allá y para acá y para acá.
Sí.
La hiperactividad, a las 9 de la noche llegaba a tu casa, te daban de cenar y te acostaba y te caías roto porque había hecho de todo.
Sí, sí, sí.
Eso no es un síndrome, eso es un problema social,
sí,
pero no un síndrome psicológico.
Además, vuestros alumnos de los dos tienen una edad crítica, ¿no? Porque son de secundaria.
Sí, alumnos, pues vamos, en mi caso, segundo ciclo de la ESO y bachillerato.
Sí.
Se desenvuelven por la franja de edad 15, 16, 17 años. Ya.
Uh-huh.
Pero son alumnos ya que, en fin, tienen un cierto grado de responsabilidad. Lo
sí,
pasa
sí,
que
sí.
Ese es otro problema. Con esas familias tan permisivas, muchas veces se les trata como de una forma muy infantiloide, que es lo que yo les digo continuamente. Yo soy muy, muy infantiles, vamos.
Sí.
El síndrome de Peter Pan, no quieren crecer.
Bueno, yo había extraído unos textos que me dijisteis, unas frases vuestras, que me gustan mucho y que os he traído porque me gustaría oírlas de vuestra propia voz. Daniel tiene una reflexión que deja un poco así, aquella que dice que lo peor de todo es...
Sí. Lo peor de todo es que la familia ha abdicado de la educación. El profesor se ha convertido en un sospechoso. Ya no es un colaborador, sino una amenaza.
Ahí queda eso. Ahí queda eso. Muy fuerte, Daniel. Pero parece ser que puede ir por ahí. Beatriz, también tienes unos comentarios que me gustaría que nos dijeras.
Sí. Fuera del trabajo tenemos que desconectar, olvidar nuestras preocupaciones laborales, dedicar nuestra atención a otros aspectos gratificantes de la vida, reservar un tiempo para nosotros, que por breve que sea, sea intocable, en el que hacer lo que realmente nos guste, quizás no hacer nada. La intimidad es importante, defendámosla.
Pues llegamos al final. En el transcurso del programa de hoy hemos tenido ocasión de contrastar opiniones de dos indudables expertos en la enseñanza y de cuyas aportaciones nos enriquecemos agradecidos. De verdad, muchas gracias Beatriz, muchas gracias Daniel por haber venido. Dos profesores, dos escritores, dos personas que a buen seguro se han quedado con algo por decir. No sé si hay algo muy importante, pero tenemos ya estamos en los minutos finales. No, si quieres añadir algo.
No.
¿Quién me hacía señas era?
O sea,
a ver, la voz de la audiencia quiere decir algo finalmente.
Después del día de hoy, yo quería hacer también una pregunta porque hay muy buenos profesores, pero también hay quien les quita la ilusión a los niños que van con ganas de estudiar. Eso le pasó a mi hijo en un primer examen de los primeros años de universidad. Que entraron a un examen y el profesor les dijo, vayan a hacer el examen, pero están todos suspendidos, no sé para qué lo van a hacer. ¿Qué opinan ustedes de este profesor?
Bueno, más que del profesor de ese momento, de esa actitud, ¿no? Podría tener el hombre sus razones. Seguramente, tenemos muy poquito tiempo, cualquiera de los dos.
Bueno, para mí esa no es la actitud de alguien que está en clase y empieza derrotando a la gente, ¿no? Hay que recibirlo con los brazos abiertos. Es todo lo contrario, yo creo que no es así.
Bueno, lo cierto es que yo tengo la sensación de que hoy el tiempo nos ha venido un poquito más apurado quizá de lo habitual. Habría tanto que comentar que no cabe en estos breves minutos del programa. Por mucha magia que nos queramos aplicar, todavía no hemos conseguido hacer que una hora tenga más de 60 minutos. Así que esto quiere decir que ahora mismito nos vamos a tener que ir retirando. Pero lo vamos a hacer con unas palabras de alguien que hoy no está presente, pero que a buen seguro nos escucha. Me refiero a Luis Valera, que en un momento dado, en el prólogo que hace a uno de estos libros hoy comentados, dice esto. En realidad, si quieres enseñar, si quieres hacer tu trabajo y hacerlo bien, que es por lo que se supone que te pagan, casi tienes que pedir perdón. Tienes que pedir perdón a tus alumnos por hacerles trabajar en clase, o resumir una lección, o obligarles a leer un libro en vacaciones, amén de exigirles esfuerzo y suspenderlos si es necesario. Tienes que pedir perdón a los padres por no comprender que sus hijos son maravillosos y no tienen culpa de nada, sino que son chicos inocentes e inquietos, que no tienen mala intención, pese al infierno en que han convertido la vida escolar de algunos de sus compañeros. Tienes que pedir perdón a las familias por arruinarles las vacaciones con deberes o suspensos y estresar a sus retoños con ejercicios y exámenes, perdón, controles. Pero sobre todo tienes que pedir perdón a la sociedad en su conjunto por querer seguir haciendo tu trabajo por pura cabezonería, prurito profesional o por costumbre, y pasando olímpicamente de todo ese batiburrillo de perogrulladas e idioteces científico-pedagógicas y correctas políticamente, cuando cierras la puerta de tu clase y le dices a tus chicos algo parecido a esto: muchachos, conmigo se han acabado las gilipolleces, vamos a trabajar. Vosotros vais a aprender de verdad y yo voy a enseñaros en serio. Y no voy a engañaros, será duro y habrá bajas. Y ese mismo día empiezas a caerles bien. Tal vez podamos volver a enseñar sin tener que pedir perdón, ni siquiera retóricamente. Dicen que rectificar es de sabios. Luis Valera, profesor de historia y escritor accidental. Pues nos vamos enseguida. Solamente una vez más daros las gracias de verdad por vuestra asistencia. Beatriz, encantada, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por haber podido compartir este tiempo y sobre todo, pues eso, transmitir un mensaje de que esto es posible cambiarlo. Uh-huh. Es necesario, pero existen herramientas para ello.
Vale. Daniel, gracias una vez más por estar aquí. Me parece interesantísimo todo lo que tienes en tu libro.
Las gracias a vosotros por habernos invitado y compartir vuestro tiempo. Uh-huh. Gracias.
Yo me he reservado, Ricardo, un comentario de... No tiene que ver con los estudios ni con los colegios, pero es unos textos que de estos que corren por internet que una señora mandó al programa de Luis del Olmo, Protagonistas, y que dice algo del cambio de la sociedad. Es muy irónico y dice así: desde que las insignias se llaman pins, los maricones gays, las comidas frías lunch y los repartos de cinecastings, este país no es el mismo. Ahora es mucho, muchísimo más moderno. Antaño los niños leían tebeos en vez de cómics, los estudiantes pegaban pósters creyendo que eran carteles, los empresarios hacían negocios en vez de business y los obreros tan ordinarios ellos sacaban la fiambrera a mediodía en vez del tupperware. Yo en el colegio hice aeróbic muchas veces, pero, tonta de mí, creía que hacía gimnasia. Nadie es realmente moderno si no dice cada día 100 palabras en inglés. Las cosas en otro idioma nos suenan mucho mejor. Evidentemente no es lo mismo decir bacon que panceta, aunque tengan la misma grasa. Ni vestíbulo que hall, ni inconveniente que handicap. Desde ese punto de vista, los españoles somos ya modernísimos. Ya no decimos bizcocho, sino plum cake. Ni tenemos sentimientos, sino feelings. Sacamos tickets, compramos compas, comemos sándwiches, vamos al pub, practicamos el rappel y el rafting, en lugar de acampar, hacer camping, y cuando vienen los fríos nos limpiamos los mocos con Kleenex. Esos cambios de lenguaje han influido en nuestras costumbres y han mejorado mucho nuestro aspecto. Las mujeres ya no usan medias, sino panties. Los hombres no usan calzoncillos, sino slips. Y después de afeitarse se echan aftershave, que deja la cara mucho más fresca que el tónico. El español moderno ya no corre, porque correr es de cobardes, pero hace footing. No estudia, pero hace masters. Y nunca consigue aparcar, pero siempre encuentra un parking. El mercado ahora es marketing, el autoservicio es el service, y el escalafón el ranking y el representante manager. Los importantes son VIPs, los auriculares Wallman, los puestos de venta stands y los ejecutivos yuppies. Las niñeras baby sisters y hasta nannies, cuando el hablante moderno es además un pijo irredento. El arcaico aperitivo ha dado paso a los cócteles, donde se jartan a bitter y a roast beef, que aunque parezca lo mismo, engorda mucho menos que la carne. Ustedes mismos, sin ir más lejos, trabajan en un magazine, no en un programa. En la tele, cuando el presentador dice varias veces la palabra ok y baila como un trompo por el escenario, la cosa se llama show. Bien distinto, como saben ustedes, del antiguo espectáculo. El show es heavy si contiene carnaza, y si es reality parece el difunto diario el caso, pero en moderno. Entre medias y por supuesto ya no ponen anuncios sino spots, que aparte de ser mejores nos permiten hacer zapping. Estas cosas enriquecen mucho. Para ser ricos del todo y quitarnos el complejo de tercermundista que tuvimos unos años atrás, solo queda decir con acento americano la única palabra de que el español ha exportado al mundo exterior: siesta. Y quien lo aporta dice: espero que os haya gustado. Yo antes de leerlo no sabía si tenía estrés o es que estaba hasta los cojones.